Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador. Ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompañan esta tarde Juan Key.
Encantado de estar aquí otra vez.
Luis Miguel González.
Encantado.
¿Cómo están? ¿Cómo ven todo?
Pues yo me puse saco para no desentonar con Juan. Claro. Dije, ni
bueno,
modo
de llegar, digo, concha.
Qué bajo has caído. Tú eres de suéter. Hasta te ves raro de saco.
Pero,
otro día te vi de traje y corbata. Digo, ¿qué pasó?
Estamos avanzando.
No, es que el mundo se volvió. La pandemia, si algo dejó, fue un cambio en la conducta y en la vestimenta. Todo se volvió más informal. Es un hecho.
Pero ya no estamos recuperando, Eduardo.
No, tú porque eres un emisario del pasado.
No, pero todavía uno ve gente en pijamas en el supermercado.
Sí.
Es increíble. Y yo nunca he visto, pero si tú los has visto, está bien.
Sí, yo doy fe. Sí.
A ver, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por su secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora de la CFE, Emilia Calleja Lor, anunciaron un plan eléctrico para modernizar y adecuar a las necesidades actuales al país. Dicen que van a invertir 22 mil, voy a redondear números porque si no, no acabamos, 22 mil 300 millones de dólares, que es un diablal de dinero, para expandir la infraestructura. La meta es aumentar la capacidad del sistema eléctrico en 21,846 megawatts. Eso era un crecimiento del 48% respecto a los megawatts que hoy produce el sistema. Buscan que el 38% de la electricidad sea generada por sistemas limpios, energías limpias. Hay 7 proyectos eólicos, o sea, los molinos que no le gustaban al aldeano y no le gustan a Trump, cuidado. A ver si después no busca bronca con México, porque estamos poniendo
ventiladores.
Peleando con molinos.
Sí, que matan pajaritos. Y 9 plantas fotovoltaicas que van a tener almacenamiento de la energía por medio de estas baterías. Hay 145 proyectos de transmisión. Se piensa electrificar, hacer 37 mil electrificaciones en zonas rurales. Y como un extra, llevar el internet y electricidad a comunidades marginadas. ¿Se acuerdan que el aldeano nos decía que él se iba a ir y que todo el país iba a tener internet?
Sí.
Nos falló otra vez. Bueno, si no nos puede dar nuestro sistema de salud como el de Dinamarca. El tiempo, mira, cuando la gente dice, es que la presidenta tiene que cortar con López Obrador. No. Conforme pasen los días y veamos muchas de las herencias funestas de López Obrador, el público va a cortar con él, porque se van a empezar a sentir estas fallas que tuvo. Es lo que yo creo. Se estima que a una tasa de crecimiento del 2.6% anual, en 2030 se va a tener 64,979 megawatts para consumir, y el proyecto es llegar a los 66,000 megawatts. Pero vamos a preguntarnos si se va a poder, porque ahí hay nubarrones en el horizonte. El primer nubarrón es anaranjado, qué curioso, ¿no? Y es Donald Trump. No podemos olvidar que ahí sigue la espada del 25% de aranceles, donde el gobierno de la presidenta durante 30 días tiene que demostrar que va en serio, pero ahora sí en serio, la persecución de narcotraficantes y la detención de inmigrantes ilegales. Porque en el sexenio pasado no solamente no fue en serio, hasta se evitó que pudieran trabajar conjuntamente ambos gobiernos para perseguir a la maña. Hay un riesgo de reubicación de empresas en Estados Unidos. Es lo que ha dicho Trump varias veces. A ver, empresa, ¿quieres no pagar aranceles? Cámbiate de México a Estados Unidos. Lo cual no es fácil, pero ante perder, se ha reportado cómo las automotrices en México, que tienen plantas en Estados Unidos, están transfiriendo parte de su producción para utilizar su capacidad instalada, no utilizada en Estados Unidos, lo cual significaría que bajarían la producción en México. Todo esto obviamente pues sí da la oportunidad de buscar otros socios, además de Estados Unidos, e integrar la industria, pero esto toma tiempo. Si no lo hemos hecho en 50 años, no creo que lo vayamos a hacer en un sexenio. La transición va a seguir siendo incompleta hacia las energías limpias. Se espera que el sector privado aporte entre 6.400 y 9.550 megawatts. Pero para esto se necesita certidumbre jurídica. Se necesitan reglas del juego claritas. Una regulación adecuada, la regulación. Porque siempre que oyes que están hablando del sector eléctrico en México, te queda la idea de que los privados no son bienvenidos. ¿Me entiendan? Digo, te queda esa idea, ¿no? Entonces, el plan es ambicioso, es necesario, es un paso importante, hay que ser muy flexibles, tiene que haber voluntad política, porque yo muchas veces he oído planes de estos, y si se cumple con el plan, tiene que haber dinero. Dieron hasta un cronograma de cuándo va a ser cada cosa, que está bien. Podría representar una nueva era para el sector energético mexicano. Ojalá. Sí me gustó el plan, pero yo siempre digo, dinero, ¿dónde van a estar los recursos? ¿Y quién va a cumplir con los proyectos? Punto.
Cuando criticamos a Pemex, yo diría que criticamos hasta con entusiasmo, algunas veces con saña, la película completa es la gran empresa energética del futuro de México, CFE, no es Pemex.
Sí, claro, claro.
Pemex literalmente tiene un pasado que algunos creen que es ilustre, otros no tanto. Pero,
es parte de la mitología nacional, hay que verlo así.
Pero ¿no? hay que ver que con CFE lo que presentan como plan, de alguna manera entra en el cajón de soluciones. Cuando oímos de Pemex, todo está en esta categoría de narrativa, pretextos y parches.
Punto. A ver, yo siempre, ahorita voy contigo, Juan, pero para que la gente dimensione por qué es tan importante la energía eléctrica. ¿No les ha tocado que lleguen ustedes a un hotel y no más hay un enchufe?
No.
¿No les ha tocado?
Sí, claro.
Y dice, a ver, ¿dónde conecto mi laptop? ¿Dónde conecto mi teléfono? ¿Dónde conecto mi reloj? Y no hay enchufes. ¿Eh? Un hotel moderno llega así, por lo menos hay 4 enchufes. Porque ya estamos electrificados todos nosotros. No podemos vivir sin electricidad. Y la apuesta que está jugando la presidenta y su gabinete, que hoy escuché, es una gran apuesta por desarrollar un sector eléctrico que nunca tuvo la importancia que se le está aparentemente dando en este gobierno.
Juan. A ver, la productividad y la competitividad de las empresas y de un país depende mucho de una energía barata y limpia.
Que en México no es muy barata.
Y ni limpia.
Y además, segura, seguridad. Y segura.
Si entonces, yo no tuve 2 apagones de segundos en mi casa, pero estás con la computadora, no se apaga, pero estás viendo tele, pero te quedas sin tele. No, de segundos, fíjate, pero no debería ocurrir, ¿no?
Hay detalles que había mencionado antes, como por ejemplo el recomponer la termoeléctrica de Tula, reconvertirla, que es fundamental porque es una de las principales fuentes de contaminación.
Hacerlas de ciclo combinado. Ciclo combinado, mucha gente no entiende qué es, ¿tú lo puedes explicar?
Bueno, es que utiliza gas.
Utiliza gas, pero además utiliza, por eso es el ciclo combinado, utiliza gas y utiliza el vapor de agua que generan estas turbinas y el mismo vapor se vuelve a utilizar para generar más electricidad. Sí. Es una tecnología fascinante que usan mucho los transatlánticos, los barcos.
Es la geotérmica. Ahora, yo creo que lo interesante, al hablar de esta reconversión eléctrica, estamos hablando de sostenibilidad del país, bajar las emisiones de carbono, bajar costos y algo que es importante, darle mantenimiento a la enorme red de transmisión que tiene México, que por supuesto hay que mantenerla. Hay enormes apagones en el sureste año con año. ¿Por qué? Por el incremento de la temperatura. Eso requiere energía barata para mejorar las condiciones de los aires acondicionados, etcétera.
Uno de los grandísimos errores del sexenio pasado fue partir de un diagnóstico que decían no se necesita invertir en plantas porque tenemos ya la capacidad.
No, qué error.
Mucha de la capacidad que entraba en ese diagnóstico era capacidad obsoleta.
Sí, claro. Bueno, es que Bartlett, ¿tú crees que Bartlett entendía mucho de esto?
Yo creo que entendía. No era un problema entonces, ni de inteligencia ni de conocimiento.
Entonces, ¿no le quiso decir a López Obrador la verdad?
Que él tenía su propia tenía sus propias ideas sobre lo que debía ser el sector energético, pero que le entendía, le entendía.
Entonces, tenía ideas medio equivocadas, vamos a decirlo así. Vamos a ir a los mensajes, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos de regreso. Ya están movilizando la Guardia Nacional. Ya. La pregunta que yo me hago, estoy viendo que lo están sacando a muchos de ellos de estados más o menos tranquilos. Pero la experiencia que nos dice que se salen y los malos regresan. Entonces, no sé, entiendo que ante la presión y la amenaza de Trump había que mandar a los 10,000. Está bien, pero yo quisiera saber cómo se va a sustituir los faltantes en esos estados que estaban ahí precisamente para meter orden y tranquilidad y al irse, ¿cuáles son las consecuencias? Es muy importante. Y no se dice, pero yo creo que la Guardia Nacional tiene que parar el flujo de armas que entran a México. Porque Trump no va a levantar ni un dedo para hacerlo. Claro. Porque la industria de las armas le dio, en sus dos campañas presidenciales, una la nota. No se va a mover. Y porque la segunda enmienda de Estados Unidos es inviolable. Porque hoy yo escuchaba que ahora, para la renegociación del TLC, quieren que se haga una enmienda a la enmienda de la ley de la reforma judicial. Bueno, que hagan su enmienda a la segunda enmienda y podemos hablar de la nuestra, ¿no? Digo, son cosas que se me ocurren. Y otra cosa, quiero felicitar a prominentes fósiles del PRI que están inventando partidos. Un impresentable que es el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ahora que funda un partido que se llame México Paz y Seguro. Después alguien que fue el gran alquimista de las elecciones del PRI, Augusto Santiago Ramírez. Uno que se llame Alternativa Popular. Ahí se van a ir nuestros impuestos mientras que les dan registro y compiten para perder la elección del 27. Pero en fin, a ver, el empleo, no va bien el desarrollo del empleo.
El dato de enero que se da a conocer hoy corresponde solo a una parte del mercado laboral que es el formal y las estadísticas las produce el IMSS.
La Seguro Social, la gente que se inscribe. ¿Sí?
73,000 empleos. ¿Cómo lo ponemos en perspectiva? El año pasado fueron más de 90,000. Creo que vale la pena decir, no es este mes, tenemos los últimos meses con un mercado laboral que está generando poco empleo formal.
Es un trimestre que nos fue muy mal, ¿no? El último trimestre. Sí.
El 2024 completo se generaron 213,000 empleos. Es la cifra más baja de empleo formal, sin contar la pandemia. Prácticamente desde que los neoliberales están en el poder.
Y se deberían formar dicen los que saben.
Un millón, ¿no?
No, ya, eso es, el dato de un millón es cuando el presidente era de la Madrid.
1,200,000.
1,200,000 a 1,500,000, que es lo que sale de las escuelas.
¿Qué me parece que tendríamos que atender? El gobierno mantiene una agenda, yo diría, muy dinámica de pequeñas reformas laborales. Están todavía, me refiero al salario mínimo, me refiero a la ley Silla. Están
la ley Silla.
Es una ley que obliga, a mí me gusta, de hecho, mucho. Es una ley que empezó, que se presentó por primera vez, creo que en tiempos de Venustiano Carranza. Y es...
¿Tiene el 16? 17.
Es el empleador está obligado a ofrecerle un asiento y tiempo para sentarse a un empleado que por las características de su trabajo debe permanecer mucho tiempo en pie.
Eso están en el mostrador, ¿no?
No, en el mostrador, están en la vigilancia. Están parados, no, oye, no puede ser. Pones una silla alta y ahí están también, una silla baja, ¿no?
¿Dónde creo que está el tema? Cuando empezamos con una agenda laboral que, insisto, es muy positiva en muchas cosas, el argumento era, los tecnócratas decían que esto es inflacionario y ya les demostramos que no. Efectivamente, no había razón para pensar que esta catarata de aumentos iba a traducir a su vez en inflación.
No, era,
pero se está perdiendo de vista un efecto no contemplado y es probablemente todas estas reformas en favor de los trabajadores formales están teniendo como consecuencia una inhibición de la generación del empleo formal.
Pero no entra en esta inhibición también que la economía está creciendo menos rápido.
A ver.
Porque se cayó en el último trimestre. Se vuelve a caer, vamos a estar en recesión. Para este año, el último cálculo optimista es del 1% en crecimiento del año.
Creo que hay factores que tienen que ver con el marco macroeconómico. Yo diría, las reformas del Plan C, en particular la reforma del Poder Judicial, sí inhibe la inversión.
Devastadora, sí.
La llegada de Trump y la agenda proteccionista de Trump, que va más allá de los aranceles, inhibe la inversión. Pero también creo que no hemos estado haciendo bien las cuentas de qué pasa, para cuánto aguanta el mercado laboral en términos de mejorar sueldos, mejorar condiciones.
Correcto, vacaciones, más vacaciones pagadas. Muchas empresas dicen, me va a salir muy caro.
Menos horas.
Más aguinaldo. Muchas empresas dicen, no puedo dar un mes.
A ver, y creo
que
nadie en esta mesa está en contra de cambios que por principio son humanos.
La gente tiene el derecho a tener una vida decente.
Mejor
un
balance.
Ingreso decente.
Mejor balance entre vida y trabajo.
Sí.
Dicho lo anterior, en cualquier caso, literalmente, no hay comida gratis.
Todos tienen que pagar.
Sí. ¿Cómo le vamos a hacer para que estos cambios sean sostenibles? Los datos de generación de empleo son muy pobres para este país. Y ojo, no estamos hablando, es un tema del que tú te has ocupado, Eduardo. Una parte de la menor generación de empleos tiene que ver con cambio tecnológico. ¿Cuánto del empleo de oficina está siendo sustituido por automatización, por procesos?
¿Y cuánta gente viene con la preparación para poder desempeñar bien los nuevos empleos que requieren conocimientos tecnológicos? No mucha. Porque el sistema educativo también está muy fallido.
Oye, y la industria de la construcción, Eduardo, que es un gran detonador de empleo muy rápido, porque la fábrica es la propia obra, que contrata mucha gente y detona rápidamente empleos, está en la lona.
La inversión pública se cayó con López Obrador. Este primer año del gobierno también se cayó más, porque no hay dinero. Y el sector privado pues no va a invertir si no ve una luz en el...
Pero claro, y el sector inmobiliario también está detenido.
Sí, claro.
Por falta de permisos, normas,
no, pero
etcétera.
Más que nada el sector inmobiliario está detenido porque hay una sobreoferta inmobiliaria. Y ahora, mira, tú vas en el periférico y ves edificios completos vacíos desde hace ya varios años. ¿Para qué construir?
Es muy importante lo que dice
de oficinas
Juan.
Y de casas.
Cuando vemos la fotografía solo de enero, pero puede ser de cualquier mes del año pasado, el empleo se genera en el comercio y se pierde en construcción.
Sí.
Y cuando decimos empleo formal en comercio, estamos hablando sobre todo de grandes tiendas que sí están, literalmente están creciendo, hay mucha competencia.
Pero hasta el comercio informal está creciendo.
Ese no lo registra el IMSS.
Claro, pero ahí está, porque la mitad, más de la mitad de los empleos están en el sector informal. Sí, claro. A ver, ¿cuántas veces no estás manejando y ves que alguien abrió el garage y hay un comedor?
Totalmente.
No está registrado, son empleos. El servicio de la hostelería, como dicen en España.
A mí me preocupan los datos del empleo, pero sobre todo me preocupa que la lectura sea cortoplacista. Yo no creo que sea un problema solo de estos últimos meses.
Es un problema. Cuando yo empecé en Fórmula, en el 89, ya hablábamos del problema de la falta de generación de empleos. Ya hablábamos del problema de los bajos sueldos, ya hablábamos del problema de la informalidad, ya hablábamos que sin la informalidad este país estaría todavía más peligroso y más violento. Han pasado, ¿qué?, 35 años y sigue siendo un problema que no se ha resuelto, desafortunadamente. ¿Tú querías añadir algo?
No, mira, yo simplemente me refería al tema de la industria de la construcción como una gran detonadora.
Es un gran detonador, pero tiene que haber un bolón de condiciones para
ahora,
que exista, ¿no?
El tema de la infraestructura, que requiere mucha mano de obra y demás, no se detona. El gran plan que anuncia.
Porque no hay dinero, porque el gobierno se quedó sin dinero. No hay dinero porque la mayoría de la gente no paga impuestos. No hay dinero porque muchas empresas evaden. O sea, no hay dinero. Este país, cuando decía López Obrador que no se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre. No, la verdad es que tenemos un gobierno pobre para un pueblo pobre. Es la triste realidad. ¿Cuánto se va del presupuesto de 100 pesos que recoge, tú que eres muy bueno, Luis Miguel, de 100 pesos que recauda el gobierno, sea por impuestos, por cobros, etcétera? ¿Cuánto le queda realmente para infraestructura y todo lo demás?
80% del presupuesto que cobra es dinero que está asignado, y del 20% restante, más o menos nos quedamos con una cuarta parte para
ahora. Oye, pero a ver, el plan energético del que empezaste hablando es un gran, gran anuncio en términos de generación de empleo en muchas ramas
de
la actividad económica.
Estoy de acuerdo, siempre que haya el dinero.
Ahí va a tener que entrar el sector privado, no hay más, ¿no?
Si hay garantías para hacer su negocio, si no,
por supuesto.
Que parte de la paradoja con planes como el eléctrico y tratando de hacer un puente con lo de empleo es. Son planes de largo plazo donde el gobierno que los anuncia renuncia a tener resultados al día siguiente.
Si no
es, no, literalmente no estamos haciendo gelatina para un anuncio.
Lo que es el anuncio es del 2000 de este año al 30.
Al 31, creo
que
es.
Al 30.
Y mucho de lo que vamos a necesitar con lo del empleo es entender que en el corto plazo hay muchas cosas que lo inhiben. Y tendremos que tomar medidas para que en los próximos años rompamos con esto.
Pues ya pasaron 35 en mi experiencia. ¿Podemos darnos el lujo de otros 35? No lo creo.
No.
Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Si todo terminó, todo lo que sube.
30 minutos después de la hora, vámonos a Washington. Le doy la bienvenida a Lila Abed, que pues está moviendo de un lugar a otro, creo que va al Capitolio, no sé dónde. Entonces, en vez de tener el disfrute, el gusto de verla por Zoom, pues nomás podemos oír su melodiosa voz por teléfono. Hola, Lila.
Hola, querido Eduardo.
¿Verdad que es melodiosa su voz? Melodiosa tu voz.
Los saludos desde el Capitolio de Estados Unidos, no es mentira.
No, no, no lo dudé ni un segundo.
Pero feliz de estar aquí con ustedes, Eduardo.
¿Qué vas a hacer al Capitolio?
Justo vengo a una reunión para platicar sobre el futuro de los aranceles y la relación México-Estados Unidos, Eduardo.
Ay, 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 qué buen tema. Porque yo digo, la amenaza no se ha terminado. Vamos a ver qué pasa en los próximos 30 días para ver si a Mr. Donald se le bajan los ánimos, ¿no?
Así es, Eduardo. Yo creo que sí fue una victoria, aunque yo subrayo es una victoria temporal que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que su reacción mesurada tuvo una reacción también positiva por parte de Estados Unidos. Pero todo depende, Eduardo, de los resultados que pueda producir el gobierno de México en los próximos 30 días. Espero que hayan podido negociar con qué métricas o cuáles indicadores van a utilizar para medir o evaluar cuál sería un fracaso o cuál sería un éxito para evitar la eventual imposición de aranceles. Creo que fue buena señal que Estados Unidos asumió pues este compromiso de también tratar de frenar el flujo de armas hacia México.
Pero Trump no lo ha dicho ni lo ha aceptado,
Pero te lo puedo yo confirmar que sí fue un compromiso que hizo el gobierno de Estados Unidos, pero que no se nos olvide que en ese mismo tenor, ya sabemos que van a tener mesas de trabajo en seguridad y comercio, que en el comunicado de la Casa Blanca sí señaló que el gobierno de México tiene una alianza intolerable con el crimen organizado. Y creo que ahí es una
acusación tremenda. Que Claudia Sheinbaum le dijo que no es cierto, que también hay que decirlo.
No, y está bien lo que diga México, pero el principal problema es cómo lo asume y cómo lo percibe Estados Unidos.
Correcto.
Porque si quiere realmente fortalecer las medidas de seguridad, la cooperación bilateral en materia de seguridad, difícilmente lo va a poder hacer si cree que el gobierno de México está coludido con el crimen organizado. Creo que esto es uno de los grandes retos que va a enfrentar la presidenta Claudia Sheinbaum, sumado a que va a tener que producir resultados contundentes para evitar estos aranceles, que si a mí me preguntas, Eduardo, yo creo que a finales de estos 30 días o en el futuro próximo, sí vamos a ver una imposición de aranceles, no sé si de 25%, pero sí posiblemente en algunos productos, algunos artículos preseleccionados con un arancel tal vez menor.
Lila, ¿cómo crees que podría el gobierno de México convencer a Trump que está actuando? Hay quienes dicen que deberían agarrar al señor Mencho, el líder del cártel Jalisco, que deberían agarrar peces gordos del narcotráfico, que no los han agarrado. Dicen que tal vez debería ser bueno que se empezara a investigar a prominentes funcionarios públicos y empresarios de quien se dice, como se rumora, están relacionados con la delincuencia organizada. ¿Tú crees que eso tal vez lo convencería a Donald Trump?
No, Eduardo, fíjate que yo difiero y creo que es muy, muy fácil entender las prioridades del presidente Trump. Sí, uno es seguridad, pero creo que el plan de seguridad de Claudia Sheinbaum y los resultados que ha dado el secretario Omar García Harfuch son esperanzadores para lo que se puede hacer en materia de seguridad. Donde creo que sí hay un eslabón muy débil para el gobierno de México es en el frente migratorio. Uh-huh. El plan de México te abraza, pone los albergues y los puntos de detención, pero donde reciben a los migrantes en la frontera. Eduardo,
claro,
¿cómo puedes
estar lejos?
Tú concentrar?
Claro.
Por supuesto, ahí está el problema real, porque la migración es uno de los temas más prioritarios para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, si tú concentras a los migrantes en la franja fronteriza, donde está el crimen organizado, donde puede haber una crisis humanitaria y donde aparte muchos migrantes van a poder reingresar por la proximidad geográfica a Estados Unidos, me parece que en ese punto puede ser la tensión que no permita a México tener un poder de negociación para evitar los aranceles. Y creo que si bien el Plan México te abraza en cierta forma teóricamente funciona, en la práctica creo que por la manera en que está estructurado le va a causar muchísimas fricciones con el presidente Donald Trump, y creo que es ahí donde México tiene que tomar mejores medidas para desarrollar un plan integral que aleje a los migrantes de la frontera entre México y Estados
Unidos. ¿Qué sugerirías? ¿Que estos albergues o como se llamen estén, no sé, a 500 kilómetros de la frontera por lo menos?
Pues sí, Eduardo, los puedes incluso volar si es que hace un buen acuerdo con el gobierno de Estados Unidos al centro sureste de México. Incluso es una de las prioridades de desarrollo para la presidenta Claudia Sheinbaum, ya sea por el interoceánico o en estas zonas donde puedan no crear alguna infraestructura, crear empleos. Creo que sería una muy buena movida por parte del gobierno de México poder empujar a los migrantes un poco más hacia el sur.
Bien.
Del país, Eduardo.
Luis Miguel.
Lila, te saluda Luis Miguel González. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Te quiero preguntar o pedirte que nos ayudes a entender más. Dices, yo creo que va a haber algunos aranceles en productos seleccionados y probablemente no el 25%. ¿Ese es el ánimo que percibes tú en la administración, en el Capitolio?
Sí, efectivamente. Mira, yo creo que el gobierno de Donald Trump, a pesar de que tiene una ideología comercial en donde odia los déficits comerciales y donde sí quiere regresar los centros de producción y los empleos otra vez a Estados Unidos, creo que entiende bien que las cadenas de suministro regionales son sumamente interdependientes y que un arancel de 25% a todas las importaciones mexicanas tendría un impacto muy negativo en industrias como en la automotriz, en la electrónica, en la manufacturera, que tendría costos elevados para consumidores estadounidenses.
Porque cada vez que una parte entra a Estados Unidos el 25, regresa a México, otra vez va de vuelta 25, es un acumulativo de 25.
Efectivamente, y justamente por eso creo que más bien los aranceles irían en la dirección o impuestos a productos netamente mexicanos, es decir, a los aguacates, a los jitomates, no a la cerveza, al tequila, que si bien afectarían los costos para los consumidores estadounidenses, podrías evitar un impacto mayor en estas industrias, Eduardo, que como tú bien mencionas, hay partes, autopartes y productos que cruzan múltiples veces la frontera. Entonces creo que por ahí va la dirección del gobierno de Estados Unidos, pero bueno, todo dependerá productos también agrícolas. De qué pasa en los próximos 30 días. Exacto.
¿Qué tal? ¿Te contestó?
Muy bien. Oye, Lila, ¿notas en este tema, después de que se anunció la pausa, en Estados Unidos se ve como un triunfo de Trump? Leyendo los medios, parecería que más bien la lectura es, se los dijimos, este señor es impredecible y ya no sabemos a qué atenernos. ¿Cuál es el ánimo? ¿Cómo se recibió la noticia del acuerdo?
Es que yo difiero, Miguel Ángel. Yo no creo que Donald Trump es impredecible. Yo creo que lo que dice lo hace. El Trump de hoy es muy distinto al del 2016 y el que no entienda la nueva realidad que existe en Washington difícilmente va a entender lo que se viene para un país, específicamente en México. El presidente Trump no está bloqueando, sí está mezclando los temas de comercio, de migración y de seguridad en un solo eje. Pero lo que es cierto es, o sea, el presidente Trump sí lo ve como una victoria porque está ahí haciendo y avanzando con las medidas, con las políticas que dijo en campaña, que reforzó en la época de transición y ya estando al mando del poder, que no nos sorprenda que vienen aranceles, que posiblemente pueda venir una designación de los cárteles como organizaciones terroristas y eventualmente incluso hasta una intervención unilateral militar por parte de Estados Unidos. Todo está sobre la mesa. Ya lo dijo el secretario de Defensa Pete Hegseth en la frontera, que todas las opciones están en la mesa y hay que tomarlos por su palabra.
Y hay que tomar en cuenta, Donald Trump ya no se preocupa en ser reelecto. Esta es su última oportunidad, número uno. Y número dos, sí se la cree, quiere regresar las empresas a Estados Unidos, quiere generar empleos allá que se perdieron con el Tratado de Libre Comercio. O sea, él trae la espada desenvainada y en los medios lo critican, pero ¿cuáles son los medios? CNN, MSNBC, todos los medios que se opusieron a su candidatura. Pero tú ves en Fox News y es un héroe y te vas a las redes sociales y qué apoyo tiene. Los medios yo creo que hoy en Estados Unidos no están representando el sentimiento popular, a menos que esté yo leyendo mal los medios, Lila.
No, creo que lo interpretas justamente por lo que es. Y aparte no solo se lo cree, Eduardo. El presidente Trump ganó el voto popular, ganó mayorías en ambas cámaras del Congreso. Los republicanos tienen la mayoría de las gobernaturas en Estados Unidos y están causando una revolución en el gobierno federal porque están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Entonces cualquier persona que de nuevo se lo tome como sorpresa no entiende la tendencia, el sentir y lo que se vive en Washington. Y si no empezamos a entender la realidad, se va a dar golpes México y va a tener que enfrentar un cubetazo de agua fría si no empieza a entender y desarrollar estrategias contundentes para enfrentar a la administración Trump, Eduardo.
Muy bien, por eso te vamos a tener aquí todos los miércoles para que nos ayudes a entender y al público también lo orientes para que después no nos digamos sorprendidos, Lila.
Como siempre va a ser un honor y sí quiero recordarte, Eduardo, que ya cumplí 10 años en tu programa.
Sí, qué bárbaro.
Entonces me tienes que mandar un regalo.
No, ¿qué regalo? Bueno, sí te lo voy a mandar. Al rato, ahorita que te escupes en tu grilla, me mandas por WhatsApp tu dirección, que por ahí la tengo, pero la perdí, y me encargo que te llegue un regalo para que puedas usar el regalo que te di para tu boda. ¿Cómo la ves?
Me parece excelente. Lo voy a estar buscando todos los días afuera de mi casa, Eduardo.
Órale.
Un saludos, abrazo enorme.
Saludos en casa y beso al bebé, que es un está gracias, gigante Eduardo. Tu bebé.
también. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Lila Bed, desde Washington. Hay que orientar. Y ella está ahí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Vamos al frente. De regreso, faltan 15 para la hora. A ver, mi querido Juan Key. Se mandan 10,000 guardias nacionales a la frontera norte. Y está muy bien. Me gusta que ahorita Lila nos dijo que aparentemente sus fuentes le están diciendo que Trump sí acordó ir
con el tema de armas.
Con el tema de armas, porque Trump no lo ha querido decir. Y la presidenta sí lo dijo. Entonces, la presidenta no ha dicho nada que no haya platicado con Trump, que eso es muy bueno. Pero, ¿qué va a pasar con la salvaje frontera sur de México, que desde siempre ha sido una frontera únicamente en el nombre?
¿Qué va a pasar? A ver, mira, la frontera sur, recordarás que en la primera etapa de Trump era el problema con los migrantes centroamericanos.
Sí.
Entonces mandaron, si no mal recuerdo, 18,000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala y demás.
No, lo repartieron. Pusieron unos en la frontera de Guatemala y después pusieron otros en la parte central del país para que los que se pasaran los agarraran en la parte central.
Son alrededor de 12,000 en la frontera sur.
Sí. A ver, lo cierto es que hay 11 lugares que son oficiales de acceso y hay 340 entradas ilegales en la frontera sur. Cruces ilegales. Donde entran no solo personas, entran muchos niños solos, meten ganado. Bueno.
No, todos los días. A ver, nomás para que la gente, porque a veces la gente se le va la onda. Son 1,150 kilómetros de frontera,
sí, señor,
sur.
Solo con Guatemala.
Después está la frontera con Belice.
Sí, señor.
Digo, es un mundial.
A ver, es un mundo de frontera con poca vigilancia, con muchos cruces ilegales, el río Suchate y demás, todo el mundo lo cruza.
Miseria por todos lados.
Sí, insisto, la huida de los centroamericanos tiene que ver no solo con el hambre, sino también con la violencia en sus propios países. Claro. Entonces, nada más en el año 2023 entraron 780,000 migrantes centroamericanos. Hay muchos haitianos, por ejemplo, que hoy los vemos trabajando en las obras en la Ciudad de México. Hay quien dice, en la industria de construcción mexicana ya se habla francés. Hay muchos haitianos. A ver, se han ido asimilando en la economía.
Y seguramente no los tienen la nómina y les pagan una miseria.
Bueno, ese es otro detalle.
Porque aquí los tratamos igual que como tratan a los ilegales.
Tú los veías vendiendo cosas en el viaducto y en el periférico, sí, sí. Es en serio. Y ahora hay muchos trabajando en las obras. ¿Qué quiere decir? La economía mexicana, la informal sobre todo, los absorbe. Pero al final del día, el problema centroamericano es un tema que no se puede descuidar. Porque llegan al norte. Y entonces la presión.
Ya no lo están dejando llegar, ve los datos que ha dado la presidenta. Se ha desplomado la llegada de migrantes a la frontera norte.
Okay.
Y Trump lo sabe, pero lo sigue cacareando de que no y que está muy seguro.
A ver, al final el gran problema es que en todos esos cruces fronterizos, que son más de 370, entran muchos niños, muchas mujeres, mucha gente que no tiene oficio ni beneficio. No tiene educación, no tiene programas.
Es gente, son campesinos.
Sí, ahora.
Saben cultivar la tierra.
Es obvio que el país necesita fortalecer la infraestructura en el sur-sureste. Vas a decir, oye, no hay dinero para eso. Se requiere la cooperación de los gobiernos. Así como Estados Unidos presiona, necesitamos, también tenemos que trabajar con Guatemala y con Belice. Se requiere esa.
Están más quebrados que nosotros.
Se requieren programas de desarrollo regional. A ver, al final los vamos a absorber de un modo u otro.
No, el chiste es no absorberlos, lo siento mucho.
A ver,
es que se tiene que parar el cruce en las fronteras de México con Guatemala y con Belice.
A ver, al final...
Si no hay empleos ni para los mexicanos,
mira,
Juan.
Lo que es increíble es que, acuérdate que en el sexenio anterior se les abrió la puerta a todos.
Ah, Luis, se les prometió. No. En el lenguaje, sí. En la práctica se les trató como animales.
Sí, pero
también la cosa se trató como animales, pero sí cruzaban.
A ver, si por eso, pero entonces no es que se les abrió la puerta, es... Se les decía bienvenidos y aquí se les extorsionaba.
Se les abrió la puerta del matadero. Pero es que si yo estoy en Guatemala y el presidente de México dice, vengan, aquí les vamos a dar escuela, seguro social, vivienda. Pues si me la creo, ya llego aquí y la migra del Instituto Nacional Migrante a fregarme. La delincuencia organizada a fregarme. Los militares a fregarme. Los presidentes municipales a fregarme. Lo que tú dices, Luis Miguel. Era una cordial invitación, pero a la hora nos tratábamos como basura.
Bueno, a ver, el mejor ejemplo de ese tratamiento fue el incendio en Ciudad Juárez, en la estación migratoria, donde murieron más de 40 personas. Mira, yo entiendo que hay que frenar, yo entiendo que hay que evitar que crucen al otro lado, pero lo cierto es que hay fondos del Banco Mundial para la atención a los migrantes, que no los usamos. O sea,
no sé si los usamos o no, pero si los usamos, es parte de lo que también están pidiendo. ¿En cuántos países están recibiendo migrantes? Todo el mundo está pidiendo dinero.
Estoy de acuerdo, pero si los usáramos, no tendríamos la basura de estaciones migratorias que tenemos, no los trataríamos como animales.
No lo sé, porque
es decir, tenemos
el dato.
Tenemos
782,000 migrantes. ¿Cuánto dinero necesitas para darles?
Fíjate, en el mejor año de Obama regresaron a 400,000. O sea, estamos hablando de casi el doble de ingresos en relación a las deportaciones en un año.
Mencionabas tú al principio, Eduardo, lo de la Guardia Nacional, ¿qué efecto tendría? Solo para hacer un balance de lo que pasó el sexenio anterior, la Guardia Nacional detuvo más migrantes que criminales. Uh-huh. Y no me refiero a que es poquitos más migrantes que criminales.
Un diablal más.
Es 30, 40 veces más migrantes.
Porque el migrante lo agarras, el otro viene con su
no se deja,
con su pistola o su ametralladora o su barret, ¿no? Cuidado, mejor, a ver, déjalo pasar, ¿no?
Al final es un tema de derechos humanos, es un tema de generación de actividad económica, sobre todo en los estados más pobres, Oaxaca, Chiapas, etcétera. Hay que trabajar en ello, hay que crear fuentes de actividad. Hay mucha gente que también es preparada, ¿eh? Muchos de los que ingresan no son la masquiña de sus países.
A ver, estamos hablando que el 55% del empleo en México es informal.
Sí.
Que los haitianos seguramente están trabajando en la construcción, les han de pagar mal y poco. La única solución es que no lleguen, porque fríamente son problema de sus países. Llegan a un país donde no se genera el empleo. Acabas de dar los datos del empleo, que se está desmoronando. Entonces tú dices, hay que generar empleos. Si yo soy mexicano, digo, oye, primero dámelo a mí que a un guatemalteco. Es naturaleza humana.
Pero una sola cosa, de los empleos que está ofreciendo el sector empresarial, donde efectivamente sí hay una necesidad y capaz de incorporar inmediatamente.
Son para mexicanos y para mexicanos.
Pero el campo tiene un déficit de personal o tiene años teniéndolo, en parte porque el campesino mexicano migra a Estados Unidos y deja algunas de las tierras en las que trabaja.
Y porque el clima está haciendo que no llueva y que las cosechas se desplomen. Yo leía un acuerdo, apenas entró el Tratado de Libre Comercio en el 94, a los pocos años, 2,000,000 de campesinos mexicanos ya no podían vivir del campo porque entraron las importaciones de comida gringa subsidiadas por el gobierno de Estados Unidos. Estos son problemas bien complejos.
El tema de la migración, Eduardo, existe desde que existe la humanidad.
Sí, pero
todo el mundo busca mejores condiciones.
Sí, pero ahorita está en niveles críticos.
A ver, estoy de acuerdo, pero está a niveles críticos en todo el mundo. Entonces, hay que buscar soluciones.
No creo que Islandia esté llenando Groenlandia.
No, a ver, ve Europa, el problema de la cantidad de gente que se ahogan cruzando el Mediterráneo.
Y nomás ve lo que están haciendo, paraísos de la democracia como Dinamarca. Ahora, venga usted y ¿sabes qué? Te mandan a un campo, no de concentración, a un campo para migrantes, pero a cientos de kilómetros de una zona urbana, te dicen, no eres preso, ¿eh? Eres libre de ir y venir lo que tú quieras. Claro que no hay a dónde ir. Hasta ellos lo están
¿Por qué? Porque está armando una bronca social.
Sí. Digo. A ver, pero es un tema que no puede resolverse construyendo muros y bardas y con policías.
Yo estoy de acuerdo.
Es un tema muy profundo que requiere atención de todos los actores.
Yo creo que no hay nadie que tenga una solución. Tú traes soluciones, no hay dinero para tu solución. Ni Naciones Unidas. ¿Por qué está la cantidad? Que estamos ante un problema mayúsculo, que no sé cuál sea la solución.
Yo distinguiría de corto plazo, por desgracia, todo tiene que ver con lo que está pidiendo Trump y que hay que resolver. Ojalá en el mediano plazo podamos tener un paradigma diferente al que propone Trump y los republicanos, pero lo cierto es que de corto plazo necesitamos frenar el flujo migratorio, porque si no vamos a estar en problemas muy fuertes.
¿Sí? Sí. Así como los gringos dicen America for the Americans, lo siento, México para los mexicanos, primer lugar. Sí, hay que ser muy humanos, sé que mi casa es su casa, pero tenemos un problema de desempleo crónico en México y de malos sueldos. ¿Cómo resolvemos eso?
A ver, Eduardo, al final del día... al final del día son temas de cooperación internacional, hay que buscar soluciones conjuntas.
¿Qué es la...?
El problema va a seguir.
¿Qué es la cooperación que menos se ha dado en el mundo?
Es
la
muy
cooperación internacional.
Es muy lamentable. Ojalá y de veras encontremos soluciones.
Ojalá. Como dice, tal vez al mediano, o tal vez después se encuentre cuando estemos todos muertos, como va el asunto. Juan Key, gracias Luis Miguel González. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana de regreso aquí a las 4 de la tarde. Sigan felices en su día y escuchen ahora a Raúl Orbañanos y los deportes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.